Vamos hacia esa realidad distópica que es nuestro futuro presente, porque aunque estemos ahora en el siglo XXII, sí, es así, las cosas no han cambiado tanto, o mucho, pero se parecen mucho a estas. La Teniente Fara, El jardín de las mentiras, es el último libro de Antonio Iturbe. Lo saludamos. Hola, Antonio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Fíjate que dentro del mundo de la ecología tenemos esa herramienta que es la ciencia ficción para avanzarnos un poco a la situación que quizás tengamos de aquí a muy poco. Pero últimamente esta ciencia ficción se está pareciendo mucho a nuestro presente. Y entonces esto algo cambia en nosotros. ¿Qué está pasando, Antonio?
Bueno, pues lo que está pasando lo estamos viendo, ¿no? Estamos deteriorando el planeta de forma cada vez más acelerada. El cambio climático ya no es una entelequia, lo vemos, lo sufrimos. Hoy sale la noticia de que tenemos los embalses en toda España en el punto más bajo en lo que va de siglo. Y bueno, la ciencia ficción, efectivamente, con esa capacidad que tiene un poco de adelantarse a los acontecimientos, lo que hace también es encender otra luz de alarma, una más, para decir que no vamos bien encaminados y que si llegamos en este camino, bueno, pues iremos a donde cuenta la Teniente Farag, ¿no? Pues a esa tierra completamente estropeada, tóxica y que se ha convertido, bueno, pues como una especie como de trastero del sistema solar.
Exactamente, con una lluvia ácida que provoca muchas malformaciones en los seres humanos que todavía viven en la Tierra, y esa diferencia con un Marte que tú dibujas como el lugar, atención, donde vivir, muy artificial, claro, pero también muy promovido desde puntos de vista bioecológicos, ¿no? Esos personajes que conocemos aquí como esa ecología industrial y que triunfa en ese futuro Marte que nos va a alojar.
Bueno, porque creo también, yo creo que tampoco tenemos que ensimismarnos, ¿no? Es decir, el movimiento ecologista es un movimiento que está lleno de luces y de cosas muy importantes y muy positivas, pero bueno, también hay que hacer autocrítica, ¿no? Y también en ese movimiento ecologista, pues también hay una parte, o puede haber una parte de postureo, de pose, e incluso también de cierta tentación del propio autoritarismo, ¿no? Que se dé vuelta la tortilla. Y de que también, bueno, pues yo fantaseo en el libro pues con ese gobierno de puritanos que tienden hacia lo tecnológico, porque bueno, pues la tecnología permite cierta asepsia y cierta manera, pues bueno, pues de controlar ciertas cosas, pero que también nos llevan a perder, bueno, un poco de naturalidad, valga la redundancia, ¿no? Desde el momento en que, pues bueno, se organizan esta especie de instalaciones botánicas en cúpulas, todo está muy controlado, la agricultura pues se hace de una forma tecnificada, todo está tan tecnificado al final para evitar un poco desmanes y descontrol, bueno, pues que caemos un poco por el otro lado también en el problema un poco de perder el sentido precisamente de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Que tiene su propio caos también, ¿no? Así que estamos ahí en ese gobierno de puritanos. Ya no son solo medioambientalistas, ¿no? sino que son un poco defensores de esa asepsia absoluta, ¿no? para que nada se escape al control.
Uno de los elementos en los que tú expones en el libro y que provoca precisamente esta contradicción que estamos viviendo es el auge tecnológico. Y lo dejas muy claro cuando la Teniente Fara viaja de nuevo a la Tierra buscando otra forma de vida y se da cuenta de esa disformación, ¿no? De formación, el uso de las pulseras, los robots policía, pero ¿dónde queda el instinto humano que no se pierde? Y ahí está un poco la esperanza de todo ello, Antonio.
Pues yo creo que sí, porque al final es verdad que vivimos una época actual pues con una fascinación hacia el mundo de la robótica, de la tecnología. Yo ayer leía un artículo en el diario La Vanguardia donde una ingeniera animaba a las chicas a estudiar ingeniería y a estudiar ciencias, ¿no? Ahora mismo vivimos como una especie de fascinación tecnológica, ¿no? Y eso, bueno, que sin duda pues tendrá cosas positivas porque la tecnología pues nos trae confort de vida, pero también tiene otras negativas, ¿no? Y creo que el planeta Tierra necesita de una cierta tecnología para controlar pues plagas, controlar excesos de de contaminación, pero también necesita que no se pierda ese factor humano que hace que este planeta realmente sea ese Gaia, ¿no? Esa entidad viva, esa entidad nutriente por sí misma, que es capaz incluso de latir, ¿no? Como un ser viviente, ¿no? No convertirlo en una máquina, ¿no? Querer convertir el planeta en una máquina a base de tecnologizarlo, incluso para protegerlo, creo que sería hacerle un mal favor.
Fíjate que nuestra desconexión con los otros seres que habitan el planeta Tierra, animales y plantas, ahí están todos, nos provoca pensar en mundos del siglo XXII como el tuyo, en el que ya no tenemos ni conocimiento de lo que podían ser esos seres, cómo reaccionar ante quizás un ataque de uno de ellos, ¿no? Y cómo saber cómo llegar o salir adelante. Y luego darte cuenta de cómo son los ataques humanos y los ataques de estos otros seres. Si vamos por este camino, lo que tú explicas en La Teniente Fara, en ese jardín de las mentiras, ¿crees que puede hacerse realidad?
Bueno, pues yo creo que sí, que si vamos un poco a esa línea, ¿no? Bueno, ya Philip K. Dick en Los androides sueñan con ovejas eléctricas, que luego se trasladaría al cine como Blade Runner, de una forma muy muy libre, fantaseaba con esa idea de que las mascotas son eléctricas, ¿no? Hay un momento en el que tener una mascota viva es una señal de estatus extraordinaria, ¿no? Es como ahora, yo qué sé, tener un Porsche Cayenne, ¿no? Porque es algo tan raro, tan carísimo, ¿no? Los animales salvajes son una rareza absoluta que solo los ricos lo pueden tener y el resto de clase media se conforma con mascotas androides, esos corderos eléctricos, ¿no? que imitan a los de verdad, ¿no? De alguna forma, pues estamos en esta sexta extinción, ¿no? nos están diciendo todos los ecólogos, se están perdiendo muchísimas especies a mucha velocidad, se va a ir restringiendo cada vez más el rango de variedad de especies. Y bueno, va a llegar un momento que los hábitats se van a ir reduciendo y los animales salvajes se van a ir convirtiendo en una rareza. Bueno, estamos viendo las discusiones feroces que hay, valga el término, por ejemplo, con repoblar el lobo o el oso en ciertos territorios. Sí. Obviamente los usos económicos dicen que los osos y los lobos no son rentables porque se comen el ganado y tal, y es muy entendible porque la gente que vive en el mundo rural depende su vida de eso, ¿no? Pero bueno, en esa lucha del hombre y su voluntad de progreso, llamémosle progreso entre comillas, contra la naturaleza salvaje, es evidente que el hombre se impone y la tecnología hace que cada vez se imponga más y más y más. Y al final ese mapeo de Google Maps, que no deja un solo centímetro a la imaginación, bueno, pues hará que convirtamos el planeta Tierra, bueno, en una especie como de parque temático, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y los animales vivirán ya en la Tierra como en un zoológico, ¿no? Me temo que esto va a ser inevitable. Supongo que se abrirán algunas reservas, pero bueno, en modo parque temático, como ya hay grandes parques naturales en África. Pero ese concepto de la vida salvaje, ¿no? Y esa explosión, ¿no? Del propio planeta, ¿no? Que se expresa, bueno, como esa naturaleza, ¿no? También rabiosa, también hostil, ¿no? Pero a la vez llena de ese encanto de lo imprevisible, me temo que eso lo iremos perdiendo.
Alertas también a nivel energético. De hecho, la hecatombe de la Tierra se produce en tu historia, La Teniente Fara, El Jardín de las Mentiras, en África por explosiones nucleares. La evolución de la energía nuclear debido a los grandes beneficios que hemos encontrado en el trabajo con el uranio enriquecido, lo hace así. Eso también es una realidad, ¿no? Estamos en un momento en el que las energías renovables están tomando camino, encontramos contradicciones también con ellas y, por otro lado, las nucleares van haciendo silenciosamente, poco a poco.
Pues sí, efectivamente, el debate energético es un debate muy muy del momento. Es difícil saber cómo va a derivar. Hemos llegado, no lo sé, una especie como de punto muerto en que todas las energías son malas. El gas, pues ya vemos que es una mala solución. El petróleo, ese combustible fósil, es una mala solución. Pero estamos viendo que el coche eléctrico utiliza unas baterías que se alimentan con toda una serie de tierras raras que son súper contaminantes, que son muy acidificadoras todos los lugares en los que se realizan ese tipo de prospecciones. De hecho, bueno, hay movimientos ecológicos en el sur de España, en Extremadura, que no quieren que se abran ese tipo de excavaciones de litio, etcétera. Con lo cual, bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? Porque al final parece que no vamos con la energía buena. La fusión nuclear, que iba a sustituir a la fisión nuclear, lleva años de investigación. Dicen que sí, que van avanzando los físicos nucleares, pero no ha llegado. Total, que a la chita callando, efectivamente, la energía nuclear, que es barata, poco ruidosa y que tiene unos residuos peligrosos, pero que nos tratan de convencer de que los van a encerrar en esas cajas herméticas y que dentro de 1000 años ya alguien sabrá cómo desactivarlos, no me extrañaría que en esta carrera un poco de obstáculos, a la chita callando, se fuera imponiendo y bueno, y ojalá no llegáramos a tener ese tipo de accidentes que pudieran suceder si la energía nuclear se empodera mucho, se multiplica mucho su poder y acaba siendo, bueno, la energía preponderante.
Ojalá sea simplemente ese fruto de la imaginación y de la ciencia ficción como literatura lo que englobe a la teniente Farah, el jardín de las mentiras, y no se haga realidad del todo. Algunos puntos interesantes, como por ejemplo la renta universal, que también apuntas en el libro, se está trabajando por ello aquí. No voy a explicar yo si la salida es positiva o negativa, pero resulta que los personajes sí que tienen, los seres humanos, renta universal en tu libro.
Sí, parece que tendemos hacia eso y no sería descabellado pensar que así vaya a ser, igual que en los años 30 pues se estaba discutiendo a nivel sindical por la jornada de 40 horas que parecía un poco utópica. Y bueno, la jornada de 40 horas llegó y ahora estamos en la de buscar la de 35. Y lo de la renta universal, pues también. Y también hay discusión en marcha en eso, pues como todo, traerá ventajas, traerá inconvenientes. Pero bueno, es posible que en un mundo muy tecnológico, donde ya no haga falta tanta mano de obra no cualificada, todo eso lo sustituyan las máquinas, bueno, pues algo habrá que hacer con esa masa de gente que es no cualificada, ¿no? Bueno, pues habrá que darles un dinero para que además formen parte del engranaje del consumo, ¿no? Porque si no quedarían completamente aislados. Así que, bueno, la forma de incorporarlas en el engranaje, puesto que ya no son útiles como mano de obra no cualificada, que ya la hacen las máquinas, bueno, pues la renta universal parece una manera. Lo que pasa es que, bueno, hay una cierta crítica en el libro. Tal vez si a esa gente solo les damos dinero, pero no les damos un lugar en la sociedad, no les damos algo con lo que sentirse realizados, con lo que sentirse satisfechos de sí mismo, si solamente les damos como esa especie de como de propina para que estén quietecitos y callados, estamos creando también una especie como de bolsa social de segunda, ¿no? De gente, digamos, que no tiene un lugar en el mundo, ¿no? Que quedan un poco desclasados, ¿no? Ojalá esa renta universal vaya acompañada también no solo de dinero, sino de expectativas para esas personas no cualificadas.
Esperemos que sea así. Antonio, tu novela, La Teniente Farah, El Jardín y las Mentiras, se ha editado en EDB. ¿Es una novela destinada a un público adolescente, joven?
Pues yo querría pensar que no es una novela para jóvenes ni es una novela para adultos, sino que es una novela para el joven que todos hemos sido. Los jóvenes ya son jóvenes porque lo son y lo están viviendo y este es su momento. Y los demás, bueno, son como cuando cortas el árbol por la mitad, ¿no? Y ves todos los anillos de todas las épocas, ¿no? Todas las edades que ha tenido, ¿no? Todos hemos sido jóvenes y de alguna forma un poco la novela apela a ese joven que deberíamos seguir siendo, ¿no? Ese joven que no se resigna, que no se conforma, que no acepta lo establecido, que quiere cambiar el mundo, ¿no? Que aspira a algo más, ¿no? Y un poco ese inconformismo de la teniente Farah, rebelde, que no se conforma con que los robots se conviertan en policías, porque cree que los robots no son capaces, ¿no? De discernir ese factor humano, emocional, bueno, que al final es lo que nos distingue, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues es un poco una novela de aventuras con ese punto de rebeldía joven que ojalá nunca perdiéramos.
Exacto, y que termina, no lo vamos a decir, pero con ese compromiso con el planeta Tierra y con el equilibrio de los seres que lo habitamos como colofón. Antoni Iturbe, te agradecemos mucho que lo hayas explicado aquí en los micrófonos del programa Vida Verde. Ciencia ficción siempre para ver nuestro presente cada vez más singular y más especial y corroborando aquello que algunos escribieron hace un tiempo y que se está haciendo realidad. La Teniente Farah, El Jardín de las Mentiras, editado por EDB. Atención, con la gente Moira también, como co-protagonista, dos mujeres muy empoderadas. Gracias por explicarlo, Antonio.
Ha sido un placer.